Congratulations! Special match! Argentina versus FC Sega! Kickoff!
Aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí. Si la selección ha llegado con esa calidad, con esos resultados, ha sido en gran parte por su buen hacer y sin lugar a dudas pues hay que desearle la mayor de las suertes y saber que lo que consiga la selección de ahora en adelante en buena medida tendrá mucho que ver con el trabajo que él ha desarrollado, que ha sido en cierto modo quien ha traído a todo el equipo a este lugar. No obstante, pues bueno, la Real Federación Española de Fútbol, la selección, es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que se tienen que tomar que estamos obligados a tomarlo en función de una forma de actuar y de unos valores.
Bienvenidos amigues, ¿cómo están? Este es el episodio número 9 de Copa Ogula, el podcast del Mundial. El Mundial que arranca mañana, Guido Jambas, ¿cómo estás?
Así es, un día para el Mundial, llegamos.
Llegamos al Mundial, probablemente cuando muchos de ustedes estén escuchando esto, falten minutos o ya esté jugándose.
Mañana a las 12, sí.
Mañana a las 12 de aquí de Argentina se va a estar jugando el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018 entre, propiamente, Rusia y Arabia Saudita. Recién escuchábamos en la apertura un audio de algo que es de hoy.
De la bomba de hoy, básicamente, ¿no?
De la bomba del Mundial, de la bomba de hoy.
Sí.
Que es la destitución de Julen Lopetegui como técnico de la selección española, una de las candidatas principales.
Sí, estaba en el top 3 de todos.
Absolutamente, en el top 3 de todos, junto a Brasil y Alemania. Es un tema que nos sorprendió a todos, y justamente porque nos sorprendió a todos, vamos a hablar con Álvaro Olmedo, que es periodista del diario Marca de España, el diario más importante deportivo de España, para que nos cuente un poco de cómo se está viviendo la situación allí. Álvaro, ¿cómo estás? Santiago Salton y Guido Jambas te saludan. ¿Me escuchás?
Hola a todos, y bueno, igual de sorprendido que vosotros con todo lo que ha pasado aquí, bueno, en Rusia, pero con la selección española en las últimas 24 horas o 30 horas prácticamente.
¿Cuál es el clima general allí en Madrid, en España en general, ante la destitución? ¿Es de aprobación ante la decisión de Luis Rubiales, el presidente de la federación? ¿Es de asombro? ¿Cuál es la sensación principal?
La primera, de asombro, evidentemente, y la segunda, aunque parezca extraño, pero bueno, aquí la España futbolística siempre está dividida en dos, entre los aficionados del Real Madrid y los aficionados del resto de equipo que no acompañan ese sentimiento, incluso, bueno, pues que le tienen cierta tirria al Real Madrid. Y con esta decisión pues se ha vuelto a poner de manifiesto. Muchos seguidores del Real Madrid no comprenden la decisión del presidente de la Federación Española y, por el contrario, muchos aficionados del Barcelona o de otros equipos pues han visto mejor esa decisión. Sí que, digamos, consideran que la situación era insostenible, pero desgraciadamente más que una percepción o un análisis objetivo de la decisión que debería haber tomado el presidente de la Federación Española, la opinión está dividida un poco por los colores de cada aficionado.
Claro. Álvaro Guido Gema te saluda. Quería consultarte si tenés idea cómo lo vio el plantel, digamos. Entiendo que los capitanes están en contra de la decisión.
Evidentemente, al final, cuando le piden opinión o les consultan a los jugadores, la reacción de los jugadores es posicionarse con su entrenador. Es el entrenador que les ha elegido para ir al Mundial, es el entrenador que les ha llevado al Mundial con una gran fase de clasificación, y su reacción es defender al seleccionador, a Lopetegui, como no podía ser de otra manera. Pero la decisión estaba tomada, la decisión la toma el presidente de la federación, Luis Rubiales, que había renovado a Lopetegui hace 2 semanas y que había llegado al cargo hace apenas 3 semanas, bueno, ni llegaba a un mes, y no hubo manera de hacer cambiar de opinión al presidente. Los jugadores evidentemente querían que siguiera a Lopetegui, pero una vez que Lopetegui no está, pues ahora los primeros interesados en hacer un gran mundial son ellos, y no les queda otro camino que ir de la mano de Fernando Hierro, al cual conocen desde hace muchos años y en el cual estoy seguro que confían, aunque obviamente el daño del cambio de entrenador a 2 días del mundial es muy importante para la selección.
Álvaro, aquí en Argentina teníamos, inclusive se puede decir tenemos, pero estaba muy clara la sensación de que España era una de las principales candidatas a hacerse de la Copa del Mundo, junto con quizás Alemania dentro de los europeos y Brasil, sin duda. ¿Ustedes tenían la misma sensación allí en España? ¿Se veían como una de las grandes candidatas a ganar? ¿Y en dónde queda esa sensación, si es que existía? ¿Esa sensación de favorita sigue en pie? ¿Se va cayendo un poco a partir de este cimbronazo? ¿Cómo lo viven?
Bueno, ahora mismo hay mucha expectación y un poco de incertidumbre de cómo van a reaccionar los jugadores. Al final eso lo sabe los que están dentro del vestuario. Yo creo que España sigue siendo una de las candidatas a ganar el Mundial. Nadie en España creo que la ha dado como máxima favorita. Siempre creo que se ve a Alemania y a Brasil un punto por encima de España, pero en el resto de selecciones aspirantes, sea Francia, sea España, sea la propia Argentina, yo creo que España está en ese grupo de aspirantes y incluso con el cambio de seleccionador, en cuanto empiece a jugarse el partido contra Portugal, ya veremos a Hierro en el banquillo. Y un buen resultado contra Portugal hará, creo, que se olvide todo esto.
Claro. Álvaro, yo tengo una consulta con respecto a cómo se lo ve al equipo. ¿Hay alguna idea de que se vea a la selección como un Real Madrid, digamos, que se lo relacione mucho con el Real Madrid, el equipo, y por eso quizás esta reacción de Rubiales?
No. Creo yo que no. De hecho, curiosamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apoyó a Luis Rubiales para convertirse en el presidente de la Federación Española.
Claro.
Obviamente tiene mucha más repercusión que Lopetegui firme como entrenador por el Real Madrid a que lo hubiera hecho por un equipo de segunda o tercera fila de España o un equipo del extranjero. La repercusión que tiene el Real Madrid, para bien o para mal, es enorme, y que el seleccionador español a 2 días del Mundial o a 3 días de que empiece el Mundial para España se conozca que no va a seguir en España después de renovar 2 semanas antes su contrato con la Federación, que va a entrenar al Real Madrid, bueno, fue una noticia bomba que tuvo muchísima crítica también, evidentemente, porque era el Real Madrid. Pero es que a eso se exponía el seleccionador. Y yo creo que lo de Luis Rubiales más bien ha sido que él se ha sentido muy traicionado por Lopetegui, porque acababa de renovar su contrato y porque Rubiales no se enteró de las negociaciones entre el Real Madrid y Lopetegui hasta 5 minutos antes de que el Real Madrid hiciera oficial que iba a fichar a Julen Lopetegui. Esa fue, yo creo, la gran razón por la que el presidente de la Federación tomó la decisión de prescindir de Lopetegui.
Álvaro, ¿a dónde queda parado Julen Lopetegui? Pensando en el escándalo que se armó alrededor de su figura y que a Lopetegui en un par de meses se le viene toda una temporada recorriendo estadios de España, digamos, ¿no? O sea, empezando por la propia parcialidad del Madrid, que es muy españolista, se le viene toda una temporada recorriendo, no sé, distintos estadios en España. ¿Cómo pensás que puede reaccionar el público en general?
Pues va a reaccionar el público contrario al Real Madrid, lo va a tomar también como Diana Lopetegui. Por ejemplo, la figura de Zidane en ese sentido No generó ninguna animadversión entre los rivales, por más que Zidane ha hecho al Real Madrid ganar 3 Champions, creo que en los estadios las aficiones rivales recibían con muchísimo respeto a Zinedine Zidane. Nada que ver, por ejemplo, con lo que sucedía con José Mourinho. En el cambio ahora, pues creo que con Lopetegui, pues su figura, su imagen queda dañada, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, al final el Real Madrid genera muchas filias y muchas fobias en España, y será algo con lo que tenga que convivir Julen Lopetegui.
Álvaro, y la última que te hacemos, un protocolo que tenemos aquí en este podcast. ¿Cuál es tu candidato? ¿Tu candidato para ser campeona del mundo en Rusia 2018?
Alemania es la apuesta más segura. Si tuviera que apostar por una selección, por más dudas que genere todavía, creo que es el equipo más sólido y más hecho que hay de las que van a disputar el Mundial.
Álvaro Olmedo, muchísimas gracias por esta comunicación. Es muy tarde en España. Te agradecemos muchísimo por estas sensaciones a apenas horas de que todos nos enterásemos de la destitución de Lopetegui, cuando faltan menos de 48 para que España debute contra Portugal en el Mundial.
Muchas gracias a vosotros y mucha suerte también para Argentina.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Pasó Álvaro Olmedo, periodista del diario Marca de Madrid, por aquí por Copacabula. Se lo notaba sorprendido, ¿no?
Sensaciones, ¿no?
Más que enojado con Lopetegui o con la Federación, o inclusive con el Madrid, una sensación de sorpresa ante lo que pasó, que es lo que nos pasó un poco a todos.
Sí, creo. A la mañana la noticia fue medio... Yo no podía creer. O sea, ya de por sí la noticia de ayer, digamos, esto lo estamos grabando el mismo día en el que lo echan, de Lopetegui agarrando el cargo del Real Madrid, era, no sé si polémica, pero era rara.
Era rara, daba ayer la sensación. Sí. Ayer era una bomba lo de Lopetegui al Madrid, comparado con lo de hoy es nada, pero era una sensación de que el club el Madrid es un club que se siente completamente omnipotente. Sí. Puede pasar por encima a la Real Federación Española de Fútbol sin ningún problema. Y se encontró con un tipo muy particular, que es Luis
Rubiales.
No es cualquier presidente de federación. Rubiales es un canario. Incluso si uno escucha la voz, se nota que es de Canarias, de una manera muy particular de hablar, que es la misma que tiene Sergio Ramos, por ejemplo.
Claro.
Habla similar, que es de Sevilla, pero tiene una manera similar de hablar. Un tipo particular, o sea, que viene muy del ámbito del fútbol. Fue el presidente de la Federación de Futbolistas durante mucho tiempo. Peleó por los derechos y por los salarios de los futbolistas de las categorías menores durante mucho tiempo. Peleó por los derechos de las jugadoras de fútbol en España. O sea, estamos hablando de un tipo particular que no se dejó pasar por encima.
A 2 meses de haber entrado. Eso es una locura. 3 meses.
Exactamente, el mayo.
Es una locura que el tipo del 17 de mayo entra y 3 meses después, no digo que sea lujo, porque sería, digamos, exagerarlo un poco, pero realmente pareciera, o sea, a simple vista, por lo que nos contó Álvaro, es no se dejó pasar por arriba.
No se dejó pasar por arriba. La decisión es polémica. Desde el punto de vista de que es un... O sea, ya lo de ayer era raro, lo de hoy es insólito, no se puede creer. Hay solamente 2 casos de técnicos despedidos durante el Mundial.
Copa Bula que investiga.
Los dos son de Francia 98. Los dos son de Francia 98. Uno fue Carlos Parreira, que era técnico de Arabia Saudita. Pierde los 2 primeros partidos.
Sí.
Contra, si no me equivoco, Francia y Dinamarca, creo. Pierde los 2 partidos y lo echan. Y el otro fue el técnico de Corea del Sur en el mismo Mundial. Ahora se me escapa el nombre.
Clima destituyente. Era Bung Kun Cha.
Bien, ahí lo tiene.
Te la debo.
Muchas gracias, sí. Guido. Los dos en el mismo Mundial. Primera vez, y hace Rarísimo. 2 meses, bueno, y hace 2 meses Japón también destituyó a su técnico y lo reemplazó porque
había
un par de amistosos y había un clima raro. Y
el otro día ganó 4-2 con Paraguay.
El otro día le ganó 4-2 a Paraguay con el Cuchu Cambiazo en la platea, haciendo scouting para el cuerpo técnico de José Pekerman, al que se sumó hace muy poco tiempo.
Sí. A ver, para dejarle en cuenta, también está el caso de Arabia Saudita, que cambió no sé cuántas veces técnico. Quizás a este Mundial Arabia Saudita y Japón sean los que ya han más tocado en el
post-clasificación, Arabia Saudita cambió 2 veces de técnico. Primero fue el Patón Bausa y después Juan Antonio Pizzi, que va a debutar mañana. Árbitro de ese partido, y vamos a pegar noticias.
Sí.
El árbitro de ese partido va a ser Néstor Pitana. Y por segunda vez en 4 Mundiales,
sí, es una locura.
El partido inaugural lo dirige una terna argentina. Sí. Néstor Pitana...
volviendo Velati, Maidana, de, sí, 2006, que fue Elizondo.
Exactamente, que también dirigió que la final del Mundial.
Polémica final. Sí, a ver, yo ahí pensaba algo. ¿Cuántas veces habrán visto Pizzi?
Y Pitana.
Y Pitana en las canchas del fútbol argentino se reencuentran en partido inaugural de locura.
Los árbitros argentinos rankean fuerte. Da esa sensación de que el árbitro argentino,
sí, lo hablamos,
incluso Colina, el pelado que todos conocemos, una cara muy particular,
sí,
dijo que Pitana era una roca. Que el árbitro argentino como que tiene personalidad.
Aparentemente hay algo, sea desde lo simbólico o realmente desde lo político adentro de la federación, que empiezan fuerte.
Exactamente. No, la sensación también es que el fútbol argentino es un fútbol complicado para dirigir, por lo que los jugadores te aprietan, porque claro, las canchas a veces se
caldean, sí.
Y que los mundiales, digamos, es un clima mucho menos hostil para dirigir, para los jugadores, para los árbitros, para los técnicos, para todos, para las canchas están mezclados los hinchas, es otro tipo de espectáculo que también facilita la labor del árbitro. Estamos en el programa número 9,
sí, de finalmente,
este podcast Copa Gulag. Mañana arranca el mundial.
Mañana a las, sí, como
es mi anteúltimo programa aquí en el piso.
Es verdad.
Me voy despidiendo del estudio de Radio en Casa, ya el próximo quizás pueda hacer algo desde allá. La CGT me metió un paro general el día que yo tenía vuelo, así que estamos tratando de resolver esa situación.
Se llama Carmo. La semana pasada le pedimos a Moyano un paro el día del partido inaugural, lo logramos sin paro de transportes y te cayó uno el día que te quedó.
Exactamente, sí, se me dio vuelta los chakras panorama, completamente dados vuelta. Qué lindo mi hype, se rompió mi hype.
Sí.
Tremendo. Y estamos también grabando esto mientras se debate el aborto legal seguro y gratuito en el Congreso de Buenos Aires, así que estamos con una oreja allá. En el Congreso.
En todos lados.
Todo el día siguiendo esa situación.
Hasta las 5 o 7 de la mañana que se vote finalmente.
Por lo menos. Esperamos que.
Esperemos que antes.
Esperemos que salga a favor también. Vamos a sentar.
Sí, sí, sí.
Desde nuestras redes ya sentamos partido un poco, así que.
Sí, sí, sí. Realmente yo hoy pensaba esto y cerrando un poco el paréntesis este. No recuerdo algo que no fuera el mundial que me emocione y me ponga tan nervioso como esta votación, lo digo en serio.
Y al mismo tiempo, ¿no?
El mundial hoy me chupó un huevo, lo tengo que decir al aire. El mundial hoy. Me pasó por cualquier lado. Yo realmente estuve toda la tarde escuchando.
A mí no, es una mezcla de sensaciones.
A mí realmente yo no podía creer. Creo que estuve muy nervioso. Sí, partidos semifinales de Argentina. La última vez que estuve tan nervioso, posta lo digo.
Yo he estado nervioso en elecciones presidenciales. Bueno, es para otro podcast.
Sí, quizás.
Para el podcast de 2019.
Sensaciones se va a llamar.
Exactamente. Bueno, y vamos cerrando este primer bloque del episodio 9 de Copa Gulag.
A uno del Mundial, a uno del episodio 10 para números randos.
Exactamente. Y recordemos que pueden anotarse al PRODE.
El PRODE de Copa Gulag de los amigos de Cabify, así.
Exactamente.
Es.
Exactamente. Guido, ¿cómo
ya,
hacen?
Ya largamos el link, está en nuestra bio de Instagram. La cuestión es la siguiente: entran, ponen sus resultados. Recuerden, tienen hasta dos horas antes de que empiece el partido para cambiar el resultado. Y hasta ahora solo te pueden poner los de primera ronda. No somos muchos en el torneo, cosa que es bueno porque los ganadores van a ganar ya el premio. Así que nada, invitarlos a todos a que participen y gracias de vuelta a nuestros amigos de Cabify que pusieron el software y los premios probablemente al final del torneo para quien sea el ganador.
Con nosotros un amigo de la casa.
Sí, no es un invitado para mí.
Ya no es un invitado, no podemos catalogarlo de invitado porque ya ha estado acá. Fue un gran episodio, uno de los. Todavía estábamos en pañales, no sabíamos bien de qué iba este podcast.
De nuestros preferidos, quizás el mío también.
Es uno de nuestros preferidos. Está con nosotros Matías Baldo, que cambió de trabajo en este tiempo, así que lo felicitamos al aire. Está
sí,
en un nuevo proyecto, un muy buen proyecto. Después ya contará un poco. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien?
Bien, gracias por la invitación. Felicitaciones por el éxito que están teniendo.
Muchas gracias.
La verdad, muy interesante. Nada, bueno, me siento muy cómodo, así que volvimos ya a un día del Mundial, nada más.
A un día del Mundial.
La manija no se quita.
¿Cómo recién nos escuchaste que estábamos hablando con Álvaro de la situación que se está viviendo en España? ¿Cómo te agarró? ¿Te parece que afecta mucho a la selección española en sus aspiraciones?
Y a ver, la verdad es algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. Me parece que el principal conflicto está en que los propios capitanes de la selección habían dicho, le dijeron a Rubiales que no lo despidieran, pero me parece que Rubiales hizo lo correcto. Digo, es algo que una gestión nueva después del escándalo que fue la gestión de Villar tenía que dar un golpe sobre la mesa, no dejarse pisotear como lo hicieron, porque la realidad es que la Real Federación Española no sabía hasta 5 minutos antes de que el Real Madrid lo anunciara públicamente lo que iba a pasar con su técnico, que hace 10 días, había 20 días, había renovado hasta 2020. Bueno, es algo que me parece que es un golpe sobre la mesa. Se vio obligado Rubiales a darlo y decir somos diferentes. Y yo creo que puede llegar a afectar sobre todo si el grupo no está unido interiormente. A ver, ahora si ya ellos dijeron que estaban en contra de esta decisión de despedir a Lopetegui, pero ya cerraron ese capítulo y aunan fuerzas para seguir adelante en lo que será el Mundial, yo creo que no va a haber problemas. El tema es si interiormente hay algún conflicto.
Claro.
Me parece que también es una selección que tiene un estilo muy definido hace mucho tiempo y que el técnico a veces es prescindible. No digo que Lopetegui sea prescindible, pero no es lo mismo que si se va mañana Sampaoli, que igual la Argentina pasó por tres técnicos, digo, pero no va a tener el mismo impacto que una cefaría en España, ¿no?
Creo que pasó por ahí un poco la cuestión, ¿no? Un tema de formas, de la imagen que quiere dar esta nueva federación, Real Federación Española de Fútbol. Inclusive algunas de las citas que dejó la conferencia de prensa a la mañana, hubo dos. Una para destituir, digamos, para anunciar la destitución de Lopetegui, otra para anunciar a Fernando Hierro como nuevo seleccionador español. Y en la primera de esas conferencias de Rubiales, dijo, por ejemplo, no puede ser que se haya mantenido al margen de esta manera hasta 5 minutos antes a la Real Federación. O sea, Rubiales se entera ahí en
de hecho, en vestidores. Él estaba en Moscú.
Estaba en Moscú.
Claro, y viaja a Krasnodar, que es donde está haciendo base la selección española, para hacer este comunicado y para destituirlo. Me parece Fernando Hierro era director deportivo de la Real Federación Española, así que más o menos en tema está. Es un equipo que tiene muchos nombres pesados, que juega hace mucho juntos, así que me parece que en lo futbolístico no debería influir demasiado, pero bueno, lo vamos a conocer. Sí, el impacto emocional, tal vez, a 48 horas de jugar frente a Portugal, encima del rival más difícil del grupo. Bueno, eso puede ya ser un tema.
Y puede variar que sea el rival más difícil del grupo, ¿no? Digamos, después veremos cómo. Yo estoy con muchas fichas con Marruecos, pero.
Sí, sí, pero está bien, pero en los papeles, o sea, es la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Claro.
Última campeona de Europa. Después, yo también creo que Marruecos puede llegar a darle alguna sorpresa, especialmente a Portugal. Irán también es un equipo complicado. Argentina lo padeció en el último mundial. Son bastante pragmáticos, se te meten atrás. Tienen un par de nombres propios que, al menos en defensa, te aseguran esa solidez que tuvo frente a Argentina, que recién recordamos en el mundial pasado, quebró el partido con ese golazo de Messi en el final. Entonces, bueno, nada, después los partidos hay que jugarlos, pero a priori en el grupo es el más complicado y empezar perdiendo. Si España empieza perdiendo sin técnico, o sea, después de haber despedido a Lopetegui frente y después tener que hacerse cargo, enfrentarse a Marruecos e Irán, no sabes qué puede pasar. Claro. Lo bueno es que hay alguien peor que Argentina en lo que es todo organización y diferentes situaciones que hoy España nos sorprende, la verdad.
España que perdió en sus últimos dos debuts mundialistas, recordemos, tanto cuando salió campeón en Sudáfrica 2010, perdió con Suiza y después perdió también con Holanda ese 5-1.
Tremendo.
El gol de Van Persie de cabeza.
Sí, todavía lo recordamos.
Uno de los grandes goles.
Y el saludo a Van Gaal después.
El saludo a Van Gaal, el choque de manos.
El choque de manos. Épico por todos lados ese partido y ese gol.
Yo te quería preguntar, recuerdo que la vez que nos visitaste mencionaste a Alemania como tu gran candidato. Alemania, estuvimos hablando de Alemania la semana pasada por la situación del Leroy Sané. Una exclusión que nos sorprendió muchísimo a nosotros por el nivel que mostró en la última temporada y por la proyección y por la edad que ya tiene. Es una realidad el Leroy Sané hoy.
Y Neuer.
Y por lo de Neuer, Ter Stegen, que también es una complicación, digamos. Ter Stegen tenía todas las de ser titular. Neuer hace 2 años no jugaba en la selección y ya fue confirmado como capitán y arquero para el debut. Digamos, ¿queda Brasil muy, muy encumbrada como la gran candidata después de estos problemitas que hubo en las otras dos selecciones que parecían acompañarla en el rol de candidatos?
Para mí Alemania sigue siendo el máximo candidato por encima de Brasil. Yo tengo mis dudas con Brasil, que definitivamente es uno de los tres. Si tenemos que poner tres nombres por lo futbolístico, es España, Brasil y Alemania. El ciclo de Brasil empezó hace un año y medio.
Dos años. Desde que Tite agarra las eliminatorias.
Bueno, yo recuerdo a Argentina, 2002, había hecho unas eliminatorias espectaculares, llega al Mundial, se queda fuera en primera ronda. Digo, hay equipos que tienen el mejor rendimiento un año antes, por ejemplo, y que después, cuando llega al Mundial, le cuesta reproducirlo. Me parece que Brasil es uno de los grandes candidatos junto a Alemania y España, pero yo no lo veo. Hay mucha gente que sí, al menos yo, mi opinión, es que no lo veo tan indiscutible campeón. Digo, me parece que también depende bastante de lo que haga Neymar. Recordemos cómo le fue en su mundial en su casa sin Neymar, ¿no? Lo de Alemania me parece que va por el lado de que sobran los nombres propios y hay algo de que el estilo y la conducción y lo que han hecho durante los últimos años hace que vos puedas reemplazar jugadores sin perder lo que es la calidad colectiva. Nosotros, Müller no sería titular, bueno, en otras selecciones sí, pero Müller a veces ni en su equipo es titular y después llega a Alemania y es bestial lo que juega. Entonces, me parece que desde ese lado Alemania no sufre tanto. Lo de Neuer me parece que es algo lógico. Es el capitán hace años, Ter Stegen tuvo una gran temporada, Neuer tuvo algunas lesiones, pero por una cuestión hasta histórica y que Neuer es mejor arquero que Ter Stegen para mí, me parece que le saca un campo de ventaja en cuanto a nivel, en cuanto a influencia en el equipo. No es lo mismo si tenés a Neuer, que fue campeón del mundo siendo figura, claro, que si tenés a Ter Stegen. De todas maneras, me parece que es algo que vamos a ir develando. Yo creo que Alemania sigue un paso adelante de todo el resto, justamente por esto. La ausencia de Sané, por equipararla con otras selecciones, si fuese en Argentina, yo te diría, bueno, me parece que puede llegar a cambiar un poco el rumbo de la selección. Al ser en Alemania, un equipo que ganó la Copa Confederaciones, está bien, es un torneo secundario, pero lo ganó prácticamente con un equipo B, que ha demostrado que en inferiores tiene jugadores y que los ciclos se cumplen y que los reemplaza. Digo, me parece que Alemania tiene una ventaja por sobre el resto y es la organización que tiene, incluso por encima de Brasil.
Pero parecería, viendo el caso de Alemania, que lo de España tampoco fue tan, digamos, tan errado. Si vos hoy sacás al técnico alemán, parecería que pasa algo similar, ¿no? Como que en términos futbolísticos hay algo que no cambia y quizás el técnico termina siendo más, digamos, una referencia en el banco que alguien que realmente da las órdenes de cómo jugar al fútbol.
Esa es la diferencia entre los procesos institucionales y jerárquicos, digamos, de una federación y lo que pasa en Argentina, lo que pasa incluso en Brasil, que vos no tenés un desarrollo. Brasil es hoy candidato porque hace 2 años asumió un nuevo técnico que revolucionó la selección.
Claro.
Argentina hoy tiene a Sampaoli y fue finalista del Mundial pasado con Savera y en el medio pasaron otros 2 técnicos, digamos, y no hay un estilo de juego. En España todos juegan igual, en Alemania todos tienen la misma base, en Inglaterra está empezando a pasar eso, lo que no sería raro que en 2 años, que en el próximo Mundial Inglaterra sea candidato, es campeón del mundo sub-20 y sub-17. Sí. Me parece que, digo, ese es el camino. Después, obviamente un técnico como Lopetegui y un técnico como Joachim Löw tienen experiencia, pueden influir durante el desarrollo del partido con un cambio, que a veces eso es muy importante, por más de que ahora parezca menor, pero obviamente tienen un estilo definido donde las piezas son intercambiables.
Sí, sí, sí.
Obviamente hay figuras, no es lo mismo, no va a ser lo mismo España sin Busquets. No sería lo mismo que con Busquets, obviamente.
En general, en los últimos mundiales, los técnicos de las selecciones campeonas del mundo, 2006 fue Italia, 2010 fue España, 2014 fue Alemania, en algún punto las figuras que dirigían esos equipos tienen puntos en común, una especie de gestores, no tanto del Bosque como sí. Lowe, inclusive Marcello Lippi en el 2006, quizás un poquito más influyente, pero tenían un perfil de gestor. Y la figura de Guardiola, tanto estando en España en el 2010 como en Alemania dirigiendo al Bayern Múnich en 2014, también es influyente para que en ambos casos la estructura del equipo se nutre del equipo más importante del país en ese momento y el técnico de las selecciones aparece en ese rol, ¿no? Como de gestionar, tratar de que no haya inconvenientes, elegir un poco a los jugadores adecuados y no moverse de ahí.
Hay algo en la gestión de egos que me parece es algo, por ejemplo, claro, que se... A ver, subvalorado, por ejemplo, en la gestión de Zidane en el Real Madrid.
Tremendo.
Por ejemplo, sentar a Bale o a Benzema y que vos no tengas un conflicto en el vestuario es algo que parece totalmente secundario, pero que en realidad tiene una importancia absoluta. Ni siquiera cuando James no jugaba, tampoco hubo... Y James había sido contratado después del Mundial como una gran figura en el, sí, Real Madrid. Creo que pagaron 100 millones de dólares, de euros.
Correcto. No, y cuando empezó a haber algún problemita lo limpiaron a
por
James,
eso,
¿no?
Sí. Pero digo, a veces eso se es como que uno dice, bueno, es algo menor. Pero me parece que cuando tenés tantos jugadores que ya saben a qué juegan, un estilo tan definido, gestionar eso es realmente difícil. Y ahí obviamente hay un mérito de los técnicos, como bien decías recién, Santi. Me parece que ahí es una de las claves y puntos en común que tienen las últimas selecciones, los últimos campeones, además del talento que tienen en líneas generales.
España que debuta, como bien decíamos antes, este viernes contra Portugal, si no me equivoco, a las 15 horas. Y Alemania, la otra selección de la que hablábamos, está debutando igual que Brasil.
Domingo.
El domingo contra México a las 12 horas. Son algunos de los grandes partidos que deja esta primera fecha, ¿no? De,
semana, sí.
Esta primera fecha del Mundial. También va a estar jugando Brasil contra Suiza. Argentina, Islandia, me parece que es una propuesta muy interesante también para el sábado a las 10 de la mañana.
Y a las 7 de Francia, ese día va a ser largo.
A las 7 Francia, Australia. A las 10 Argentina contra Islandia. A la 1 está jugando Perú contra Dinamarca. Otro partidazo y se me está escapando uno.
Croacia,
Nigeria. Exactamente, Croacia, Nigeria. Son 8 horas de fútbol para el sábado.
Ah, hermoso. Sí, va a ser un día muy lindo.
Es la jornada más larga, si no me equivoco.
Es la única vez que hay un partido a las 7 de la mañana.
Que compensa el día inaugural que se juega un solo partido. Claro, exactamente. Claro. Después son 3 en cada una de las
jornadas. Sí, el partido inaugural que probablemente sea el que menos atrapa en los últimos mundiales.
Eso es otro debate lindo, ¿no? Si el partido inaugural lo tiene que jugar el país anfitrión o el último campeón. Yo me inclino por esta última opción. Creo que siempre está bueno que haya un equipo fuerte, atractivo para el debut.
O al menos ponerle un segundo partido mañana.
Claro, como para...
Poneme, no sé, Uruguay y Egipto.
Partidas.
El grupo A quedó...
Quedó un poquito...
Quedó un poco triste, ¿no? El grupo A.
Sí, igual, tal vez mañana nos sentamos a ver el partido y termina 3-3, ¿no? Uno nunca sabe.
No,
pero...
no,
yo... A priori, o sea, sentarse a ver mañana, yo lo voy a... Hoy me pasó algo que no venía muy manija del Mundial, como estaban hablando antes ustedes. O sea, no, la verdad, es un Mundial, qué sé yo, hasta hoy. O sea, hoy quiero ver mañana Arabia Saudita, Rusia, sentarme adelante de la televisión y estar viéndolo. Y estoy manija por ese partido.
Claro.
Hasta ayer no... Pero bueno, es lo que nos pasa a los futboleros.
¿Tenés un grupo favorito? Ah, perdón, Guido.
No, iba a decir, el fan fact era que son las dos peores selecciones en el ranking FIFA.
Esa no la sabía.
Sí, Rusia y Arabia Saudita son las dos peores.
Hoy salió el nuevo ranking FIFA.
Exactamente.
Quedó, creo, primera Alemania, si no me equivoco.
Ahora no me acuerdo.
Alemania primera, segunda Brasil.
Tercero Portugal, no sé, debería estar por ahí.
Tercera, no recuerdo. Argentina sigue estando en el top 10. Hubiera sido de vuelta cabeza de serie en este Mundial. Y lo que yo te iba a preguntar es si tenés un grupo favorito en el Mundial.
Me parece que hay un lindo grupo... En realidad no hay ningún grupo de la muerte. No sé si ustedes van a coincidir. No me parece, habiéndolos analizado y llevando ahora, no me parece que haya ningún grupo de la muerte. Me gusta mucho el grupo de Francia. Me parece que Perú puede llegar a dar algún batacazo ahí. Después los... A ver, déjame pensarlo.
Sí, de hecho, Perú-Dinamarca va a ser un partidazo porque de alguna forma y como uno viene viendo a Francia, parecería definir el segundo de ese grupo. Parecería,
sí,
¿no?
Sí.
Parece, claro, sí.
El grupo B, también el de España, me parece que más ahora, ¿no? Con esto que hablábamos, si efectivamente tiene un impacto, puede llegar a ser interesante. El de Argentina también, o sea, la verdad, todos los grupos del Mundial tienen algún atractivo. Me parece que el más competitivo va a ser el de Francia. A ver, Australia está un escalón atrás de todos, pero tiene experiencia mundialista. Dinamarca con Eriksen puede dar una sorpresa y le tengo mucha fe a Perú.
Yo voy a decir que el grupo H me parece muy atractivo también.
¿El de Colombia?
Polonia, Senegal, Colombia y Japón.
Ahí también, sí.
Japón quizás es el más débil, pero estamos hablando de 3 equipos del pelotón del medio hacia arriba, como Polonia, Senegal y Colombia. Los 3 tienen serias chances de clasificar. Sí. Colombia perfectamente podría quedarse afuera en primera ronda. Estamos hablando de un Senegal bastante fuerte con Koulibaly, con Sadio Mané, con Niang. Es un buen equipo.
Sí, es un buen equipo y me parece que es bastante parejo ese grupo también. Es el más difícil, digo, a partir de que no hay una cabeza de serie muy fuerte tampoco.
Claro.
Es un grupo bastante parejo.
Have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico, and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
Habría que haberle abierto el micrófono a Matías Baldo durante la tanda para que todos escucháramos su opinión del Mundial en Estados Unidos.
La puedo repetir, o sea, no con alguna palabra que usamos recién, pero me parece que A ver, yo entiendo que hoy en el fútbol todo es un negocio. Me gustaría que sea en países con mayor cultura futbolística. No es lo mismo ir a jugar, como decíamos recién, ir a ganarle el Mundial a Brasil en Brasil, en el Maracaná, que ir a jugar contra Estados Unidos o contra Canadá. No sé, con todo respeto a Estados Unidos, que me parece que desaprovechó una gran oportunidad en el 94, pues sí, yo entiendo la excusa de no expandir el fútbol y generar cultura en países. En el 94 hicieron un Mundial y recién ahora están armando cierta cultura futbolística. En Qatar, a mí no me interesa que, o sea, eso es claramente porque hay plata. Ya sabemos todo lo que pasó con FIFA. Es increíble que se vaya a hacer igual el Mundial del Qatar. Que hay algunas historias, además, si tienen tiempo para verlo, escalofriantes de cómo están construyendo los estadios.
Sí.
Bueno, nadie habla de eso, como nadie habla de algunas cosas ahora en Rusia que son realmente preocupantes. Pero bueno, el fútbol hoy es un negocio y es esto.
Algunas de las recomendaciones, hablando de Rusia, algunas de las recomendaciones que nos llegan desde gente que ya está allá, a los que vamos a ir, son realmente escalofriantes. Algunas, por ejemplo, no podés darle un abrazo, vas con un amigo, te dicen mejor no le des un abrazo en la vía pública, no mires nunca a un policía a los ojos, nunca, no se te ocurra ver a un policía a los ojos. Digamos,
claro, es que, increíble. Por ejemplo, que alguien por ser homosexual pueda terminar en una cárcel.
Eso directamente, bueno estamos pero hablando eso, de...
Está bien, pero eso FIFA no puede darle un mundial a un país así. O sea, para mí no se lo puede dar en una época en donde... Yo entiendo las diferentes culturas, todo lo que quieran. Hay algunas cuestiones que son universales en pleno siglo XXI. Igual es meterse en política y lo que yo diga no le va a cambiar la vida a nadie, ¿no? Pero tampoco puedes darle un mundial a lo que estás haciendo en Qatar, que la construcción de estadios agarran gente de Nepal y de otros países lindantes y les retienen el DNI hasta que termina la construcción y no, algunos se mueren, o sea, construyendo los estadios. Y eso la FIFA no lo ve. Bueno, el mundial se va a hacer igual.
Sí, parece como hicieron las pirámides de Keops en cierto punto. Pero lo que te iba a decir es que la FIFA tiene, digamos, ya tiene de larga data la tendencia de no meterse en política, para ponerlo entre comillas, ¿no?
Pero también se mete.
Obviamente, porque tangencialmente siempre está dentro.
El Mundial a Estados Unidos se lo dan claramente por el FIFA Gate.
Es claro que sí.
Está clarísimo.
Claro que sí.
Y bueno, entonces...
Exacto. Obviamente es un doble estándar de la asociación que parecía que con Infantino cambiaba, pero solo creo que Maradona...
Los mundiales históricamente de Italia sirvieron a los fascismos, a los regímenes fascistas.
Sí, sin ir más lejos, el
mundial de Argentina. 78, sí. La dictadura acá, digamos. La FIFA es política.
Tampoco en definitiva lo es.
Los boludos.
No, en definitiva lo es. Lo que tienes es que ellos nos hacen cargo de...
Obvio, eso no.
De política, y ahí está el doble discurso.
No saco un segundo del debate por las sedes mundialistas. Podríamos seguir hacer episodios y episodios de este podcast. Pero pasado mañana, probablemente para cuando escuchen esto, falta el sábado, para quien escuche el jueves, sí. Pasado mañana, está jugando Argentina contra Islandia. Y se perfila ya una formación titular para ese partido. Va a jugar Lucas Vilia, parece al costado de Javier Mascherano. Podemos decirla rápido. Dicen algunos que no nos apuremos a dar por confirmado a Caballero, pero
sí.
Caballero... Toto Salvio de número 4 con Otamendi, Rojo, Tagliafico, Biglia, Mascherano, Maxi Mesa, que recuerdo la última vez que vino Mati Baldo estaba recién convocado para esa tanda de amistosos contra Italia y España. Finalmente Maxi Mesa se metió por un gran partido en ese 1-6. Bueno, Messi, Di María y parece que el Kun Agüero que le ganaría la pulseada. Yo estoy contento.
Yo también. En definitiva
independientemente de que creo que para este partido en particular es más adecuado Agüero, creo que en cualquier caso Agüero...
Para mí Agüero es un delantero muchísimo más completo, pero bueno, ya en opiniones personales.
Y también es más fino de cara al gol. ¿Qué te deja esta formación, Mati?
Me gusta la inclusión de Mesa, más allá de que yo dije que no... Para mí no... O sea, yo no lo hubiese convocado al Mundial. La realidad es que cuando fue convocado con la selección, rindió en un partido en el que nadie más se hizo cargo. Yo pondría a Pavón por ese lugar. No me gusta la inclusión de Salvio como 4, menos en un partido frente a Islandia que tiene los defensores son realmente muy altos. El doble 5 me parece que podría haber apostado por Lo Celso, que tiene un poco más de juego en un partido así donde Islandia le va a ceder la pelota. No veo a Mascherano y Biglia conectándose con Messi, por ejemplo. Hubiese apostado por Lo Celso, por Enzo Pérez. No sé, ese doble 5 no me gusta para este partido. Y Caballero yo creo que es una cuestión de Sampaoli que lo convence más por el juego con los pies. Claramente es mejor que Armani en ese rubro, aunque Armani me parece que es mejor arquero y está en un momento que parece el arquero que usted, Lev Yashin, no sé, sí. Neuer.
No me llamaría la atención a mí ver a Mascherano muy metido entre los dos centrales, o sea, Otamendi Rojo abriéndose bastante, sí, Mascherano incursionando entre los centrales, que quede Biglia como único medio centro. Y que Tagliafico y el Toto Salvio oficien prácticamente de punteros como para que Mesa y Di María puedan correrse al carril interior. Yo creo que puede ir por ese lado.
Es que va a ser un partido
el
de
esquema, digamos, en el pensamiento.
80% de posesión de Argentina.
Similar al partido de Haití, solo que con una amenaza mucho más fuerte a la hora de pensar en un contragolpe o en una pelota parada, ¿no?
Sí, es un buen Islandia, como ya habíamos dicho, creo que hablamos la otra vez, es un buen equipo contragolpeando. Si tiene una posibilidad, la van a tratar, obviamente, de capitalizar. Y son buenos contragolpeando, porque a veces hay equipos que se plantan en su propio campo y después no saben qué hacer con la pelota. Tienen bastante idea en ese sentido. Y después, obviamente, cada pelota parada con la altura de los centrales y los laterales puede ser un riesgo. En una formación argentina, en líneas generales, es baja. Porque con Agüero de 9, que me gusta más que Higuaín, que creo que es un buen socio para Messi, e ideal para esa formación, para lo que busca Sampaoli, me parece que pierden altura Argentina, obviamente. Eso es un detalle. Los laterales de Islandia, no los dos marcadores de punta, sino los laterales, cuando la pelota se va afuera y hacen el lateral, van directamente al área. Entonces, eso ya es un punto. Así que veremos qué pasa. Yo creo que Argentina debería ganar, obviamente. Pero bueno, no hay que dormirse en los laureles.
Volviendo al tema de Islandia, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué partido pensás que va a plantear el equipo?
¿Islandia?
Sí.
No, Islandia es a lo que juega siempre. A ver, cede la pelota, cede la iniciativa. Son 20% de posesión va a tener Islandia, más o menos. Todos metidos atrás y apostando a contragolpear con Gudmundsson, con Bjarnason. Si juega Sigurdsson finalmente también. Los delanteros también son Finnbogason o Sigurdsson también. Son buenos tirándose atrás, jugando. Entonces me parece que... Bueno, ese es un punto que Argentina tendrá que tener cuidado. Islandia va a plantear lo que plantea hace 2 años, lo que planteó en la última Euro con la receta que le ganó a Inglaterra. Por ahí va la cosa.
Este va a ser el 12º partido de Sampaoli al frente de la selección y va a presentar su 12º equipo al frente de la selección. Y es increíble, y no hay que irse tan atrás, digamos. Hace un poquito más de un año debutaba en ese 1-0 en Singapur frente a Brasil, el gol de Gaby Mercado de rebote, no sé si recuerdan. Sí. Ese día jugó con 3 en el fondo, jugó Maidana, por ejemplo, jugó José Luis Gómez, que estaba en un gran momento en Lanús, de carrilero por derecha, jugó Di María de carrilero por izquierda, Dybala, Higuaín fue el primer 9. Después jugó, bueno, con Singapur un partido en el que jugó con 2 defensores, también ahí jugó el Toto Salvio, jugó Acuña. Siguió con la línea de 3 bastante tiempo, tuvo los partidos en los que jugó Acuña. ¿Recuerdan Acuña jugando de carrilero derecho contra Uruguay y Montevideo?
Sí.
Contra Venezuela en ese empate con el error, digamos, de Chiquito Romero. Jugó Lautaro Acosta de carrilero derecho, seguía jugando Icardi en ese momento. Para el partido con Perú entró Benedetto, jugó el Papu Gómez, jugó Viglia con Barea en el medio. Acuña de 3, Mascherano de 6. Un montón de formaciones, se fue acomodando, digamos, lo más parecido a esto que se va a plantar frente a Islandia es el partido que juega contra Ecuador en Ecuador. Ahí encuentra ese 4-2-3-1, si se quiere, más o menos, un 4-3-2-1. Di María jugó un poco más al medio. 12 formaciones en 12 partidos. Es el gran debe, ¿no?, en la gestión Sampaoli.
Sí, creo que también a veces la coyuntura te obliga a cambiar. Es muy poco tiempo el que tuvo para trabajar. Ya está, o sea, ahora creo que ya no hay nada más que reprochar y solamente queda... confiar en que hará un buen Mundial y que encontrará el equipo durante el Mundial, que a veces pasa. La verdad, sí, obviamente tuvo que someterse a muchas modificaciones, para mí algunas innecesarias, ¿no? Portarle a Fico podría haber apostado mucho tiempo atrás, pero bueno, yo creo que ya está. Ahora ya están los 23, una lista que para mí tuvo algunas sorpresas, la verdad, pero bueno.
¿Cómo cuál?
Y la convocatoria, por ejemplo, de Ansaldi, a mí me parece, por ejemplo, el lateral derecho, improvisar con Salvio, y a mí no me convence. Pero bueno.
Yo creo que ya está arrepentido de haber citado a Ansaldi.
Sí.
Yo pienso que ya está arrepentido. Estoy convencido. ¿Sí? ¿Por qué no juega Ansaldi? Lo hablábamos en el episodio en el que vino Julián Jacobe.
Julián Jacobe, sí.
Que es curioso, ¿no? O sea, él trae a Ansaldi porque entonces eso le da la alternativa de correr a Salvio al medio. Mascherano también se corre al medio. Pero termina quedando en un lugar extraño Ansaldi, porque si se lesiona...
Porque
se tiene que lesionar a Tagliafico para que juegue Ansaldi.
Exactamente. Nosotros lo que habíamos dicho en ese momento era... O sea, si se daba lo que estaba pasando ahora, que era que no llega a mercado Ansaldi a esa posición, y hoy no vemos a Ansaldi, está improvisando con Salvio, y por eso parecería que no fue la mejor decisión.
Pero además no sé cuántas veces lo vieron jugar Ansaldi de 4.
En mi vida.
Poco, muy poco. En el Torino jugaba de carrilero por izquierda, claro, con una línea de 3. Yo creo que ni siquiera si se lesiona Tagliafico, probablemente entre mercado de central se corra rojo a la izquierda. El lugar extraño.
Es el Chino Arce de esta convocatoria, parecería.
No, y después hay otras convocatorias que, a ver, yo entiendo que por cuestiones grupales es mucho más difícil dejarlos afuera, pero yo Mascherano no lo hubiese llevado al Mundial. Entiendo que cuando vos sos el líder de un grupo humano es mucho más difícil tomar esa decisión que si la tengo que decir yo acá en este programa, obviamente. Pero bueno, por ejemplo, a él no lo hubiese llevado. Me parece que no está, no tiene un rendimiento parejo. Después la lesión de Lanzini llama a Enzo Pérez. Me parece que tampoco tiene mucha lógica la decisión.
Yo esa la defiendo, pero...
No, pero no porque no me guste Enzo Pérez. O sea, me parece que Enzo Pérez podría estar en la lista final. Lo que no entiendo es por Lanzini, pues no juegan de lo mismo, básicamente. No,
pero me parece que Maxi Mesa, que en los entrenamientos estaba funcionando como doble 5, cuando se lesiona a Lanzini, en ese entrenamiento Maxi Mesa había jugado al costado de Mascherano y Lanzini había jugado, digamos, por el costado derecho. Maxi Mesa ahora se corre al costado derecho y aparece Enzo Pérez como contención. A mí me lamenté muchísimo la lesión de Lanzini, es un jugador que me encanta, pero igualmente, le decía, lo hablábamos el otro día, ¿no? Duermo un poco más tranquilo sabiendo que Enzo Pérez está en el banco, está en la lista.
Es un jugador que tiene probada experiencia, que jugó una final de un Mundial, que fue uno de los mejores de Argentina en esa final del Mundial. Todo esto al margen de los papelones institucionales de AFA, con el partido frente a Israel y todo lo que pasó, ¿no? Que por suerte parecen haber quedado atrás. La verdad que creo que es la selección que peor llega de las últimas de Argentina a un Mundial. Que peor llega en todo sentido, institucional, sí, futbolísticamente. Pero bueno, a veces llegas así y sale campeón del mundo.
Creo que lo de España un poco calmó, como que quedó camuflado. Nos olvidamos de Argentina un poquito para hablar de... Ah, mirá el quilombo que tiene España. Y respiramos un poco hondo, ¿no?
¿Viste el tuit de Sampaoli después?
No lo vi. No,
búscalo. ¿Qué le hace? O sea, me reí mucho porque obviamente enseguida salieron un par de memes. Después de lo de Lopetegui, le hace como un chivo a una marca de televisores.
Sí.
Entonces los grupos estallaban. Y nada, pasó eso que si entran a la cuenta de Sampaoli lo pueden ver.
Lo estoy viendo, increíble. Le está haciendo un chivo a la marca de televisores que tanta promoción tuvo.
Que casi quiebra.
Alrededor del Mundial.
Lo que digo es, faltan 2 días para el Mundial. Esa es una crítica que yo tengo para hacerle a Sampaoli, al margen de lo futbolístico. Estar sacando un libro antes del Mundial. Es como, capitalicemos el momento.
Sí.
Me parece que tendrá que estar más metido en la selección.
A mí Sampaoli es un técnico que me encanta también.
A mí futbolísticamente me gusta, pero me parece que hay varias decisiones por fuera de eso que no comparto. Pero bueno, nada, ahora no queda otra que aguantar a lo que se vendrá.
Se va yendo este episodio número 9, está por arrancar el Mundial. Pasaron 9 episodios, es un montón. Recuerdo cuando estábamos gestionando esto un poco en la cabeza y ya está arrancando. Empezamos a 99 días del Mundial, falta un día para que arranque esto.
Es una locura.
Y siempre al final de los programas pedimos pronósticos. Primero quiero ver cuánto resiste archivo Mati Baldo. Yo tengo acá los pronósticos de Matías Baldo. Yo creo que vas a acertar todos, de verdad.
Yo te dije que yo me levanto, depende del día, ¿no?
No, o sea, de verdad, yo pienso que vos vas a hacer 40 en todos, pero vamos a rapidito probar. A ver, un campeón.
Había dicho Alemania.
Correcto, dijiste Alemania, bien. Te acordaste también, me parece.
Lo hablamos antes,
tenés razón. ¿Una revelación?
Islandia.
Dijiste Islandia. ¿Una decepción?
Francia, había dicho.
Dijiste Inglaterra.
Inglaterra, bueno.
Ah, está bien.
Inglaterra, Francia.
Un goleador y una figura.
Ah, y ahí había dicho Messi.
Sí. Acertó todo, boludo.
No, la de Francia la pifé.
Perfecto.
Yo no resistiría el archivo de hoy para mañana, ¿no?
Y le tengo mucha fe a Islandia, ¿eh?
Ya sé.
Sí, tengo miedo yo de eso. Bueno, tenemos pronósticos pero nuestros. Porque
nos toca.
Sí, teníamos una gana de decirlo y este es nuestro podcast, nos damos ese lujo.
Guido.
Diga.
Campeón.
Brasil.
Una revelación.
Sabes que no las pensé, pero una revelación, si me dejas, para mí es Marruecos.
¿Marruecos? Ah, o sea que queda fuera.
Para mí Portugal.
España o Portugal.
Yo a Portugal le puse fuera en primera ronda.
Yo pienso que probablemente Portugal sea el rival de Argentina en cuartos de final. Una decepción.
Yo pienso que Argentina.
¿Vos pensás que se queda fuera en primera ronda? Es una decepción.
Es el antimufa.
Sí, no.
Me gusta que está tirando la mufa. Claro, que deje toda la mufa acá en el estudio de radio en casa.
No, yo realmente creo que Argentina lo puso fuera en primera ronda. En el Pro D.
Goleador.
No lo pensé, pero si es Brasil campeón, tiene que ser Neymar.
Y una figura buena.
Y definitivamente es el Mundial de Neymar, según mi pronóstico, que ya me estoy arrepintiendo, pero digamos.
Perfecto. Está muy bien. Me parece. Es un pronóstico. Te jugaste, ¿no? Con lo de Argentina. No me lo habías dicho, no sabía que pensabas que Argentina
no, yo realmente,
se quedaba fuera en primera ronda.
Esas últimas semanas estuve meditando. Hice el pronóstico del grupo Argentina 10, 12 veces un día y En general me daban eso.
Estuvo jugando en el Pro de los amigos de Cabify.
Estuve jugando en el Pro de los amigos de Cabify y también estuve haciendo el de la FIFA, que en un momento subimos a nuestra cuenta de Twitter.
Recuerdo.
Muy divertido. Te toca, campeón.
Me toca, un campeón. Ahí voy a coincidir con vos. Yo pienso que Brasil tiene todo dado por lo que pasó con España, porque creo que España defensivamente hace agua con Argentina. No supo capitalizarlo en ese amistoso, pero me dio en ese primer tiempo, recuerdo que España dejó huecos. Y el otro día España, antes del quilombo, el de los problemas con Lopetegui,
sí,
también tuvo inconvenientes para ganarle, si no me equivoco, a... Ahora me va a salir Irán, no era Irán. Jugó un amistoso, exactamente, con una selección de las que se meten atrás, se me está yendo el nombre. Y tuvo bastantes problemas para vencerlo, así que me parece que Brasil queda un escalón por encima de las demás.
Bien. ¿Decepción, entonces?
La decepción me cuesta más.
Para primero
Yo dije Francia varias veces.
Sí.
Pero del mismo modo, en el último par de amistosos que di, me pareció que estaba un poco más sólido. Igual voy a sostenerme con Francia. Voy a ir con Francia.
Sí, lo dijiste durante todo
el podcast. ¿Octavos de final cuenta como decepción?
Para mí Francia, sí. Para mí
octavos de final Francia, perfecto. Francia es la
decepción. Tengo la sensación de que los franceses creen que son campeones.
Puede ser.
Tengo esa sensación de que se sienten muy arriba, como nosotros en el 2012.
Para mí el próximo Mundial Francia va a tener serias chances con jugadores que ya son una realidad, con otro proceso de maduración.
Sí, mismo caso Inglaterra.
Exactamente, exactamente.
Bien, entonces, ¿qué queda? ¿Qué
figura, queda? Goleador.
Mira, Mati Baldo se acuerda perfecto.
Yo nunca leo.
No dije mi revelación.
No, dijiste tu relación.
No dije mi revelación. Mi revelación es Polonia.
Pero
estaba entre Polonia y Serbia.
O sea, Polonia revelaciones semifinales.
No, Polonia revelaciones cuartos de final. Yo estaba entre Polonia y Serbia. Me quedo con Polonia por lo que creo que le puede llegar a tocar en octavos de final. Serbia la tiene muy complicado si pasa, porque si pasa va a pasar segundo en el grupo de Brasil y probablemente se cruce con Alemania y no creo que le dé para ganar la Alemania. Exactamente, pero claro, mi revelación entonces es Polonia.
Está muy bien.
Creo que alrededor de Lewandowski tiene buenos jugadores Polonia.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora te quedan figura y goleador.
Un goleador para el Mundial es complicada también. Harry Kane.
Es muy buena, no la había pensado.
Harry Kane, me quedo con Harry Kane.
¿Sabes que tengo ganas de cambiarlo ahora? Porque yo me acordé que en el Mundial pasado el goleador fue James.
El goleador
y
fue James.
Y Colombia se quedó en cuarto de final.
Y en el anterior fue Müller.
También, bueno. Sí, bueno, nada. No.
Me quedo con Harry Kane. Y una figura yo creo que es el Mundial de Neymar.
Sí, yo también.
Yo pienso que es el Mundial de Neymar. Creo que Brasil va a llegar a la final, creo que va a ganar la final. Y creo que Neymar en ese equipo está todo dado para que Neymar sea la figura del Mundial.
Igual es verdad lo que dijo Mati tomando y cerrando un poco el programa, que hay muchos equipos que tienen su mejor rendimiento 6 meses antes, un año antes del Mundial.
Brasil lo sostiene.
Ojalá que sea el caso.
¿Nos vamos?
Pero sí, mucho más nos vamos, sí.
Nos vamos, se fue este episodio número 9 de Copa ULAC. Mañana, amigos y amigas, arranca el Mundial. Esperemos mañana también levantarnos con la ley de aborto seguro y gratuito. Ya
ojalá.
Pasada por, exactamente, por ojalá. Diputados. Nos vamos.
Nos escuchamos.